Hechos 27:31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Vosotros no podéis salvaros. El título de este sermón de la tarde es, ¿qué haces en la tempestad? ¿Qué haces en la tempestad? ¿Qué podemos aprender de un relato de soldados, naves, aparejos y esquifes? Puede ser que algunas palabras no están familiarizadas en nuestro vocabulario, pero ¿por qué Lucas, que es el autor de Hechos, incluiría este peculiar, pero muy interesante relato casi al finalizar el libro de Hechos? Este relato, que se conoce como el naufragio de Pablo, es rico en detalles y nos muestra muchas cosas que favorecen nuestra confianza en el Señor. Verdaderamente, pareciera que no fuera así, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo ya había tenido algunos naufragios anteriores y este era otro más a la lista, pero es interesante que Lucas detalla en todo este capítulo 27 muchos detalles que nos favorecen a nosotros. Vamos a ir estudiando, vamos a ir leyendo y considerando ciertas cosas desde el versículo 1 para entrar en un contexto, ¿no? En Hechos 27:1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión, un romano centurión llamado Julio, de la compañía llamada Augusta. Consideremos, Pablo está previo al capítulo 27, Pablo había puesto su causa de defensa ante el emperador César. Ya lo había escuchado el gobernador Festo, si no me equivoco el nombre, y también el rey Agripa, y lo habían tenido por loco. El rey Agripa había llegado a manifestar, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Pablo había comentado su conversión, y para el rey Agripa parece que esto era muy poco para considerar ser un cristiano. Pues, dicho esto, el capítulo 27 inicia con el punto de que Pablo es entregado al centurión llamado Julio y con algunos otros presos. El centurión Julio y la compañía Augusta. Rumbo para navegar para Italia, porque Pablo había apelado a César. Entonces, lo están enviando prácticamente a Roma. Y en este punto podemos decir, hermanos, considerando que este relato no está escrito de más en la escritura, no está de más, todo inicia siempre con la providencia de Dios. Todo lo que va a acontecer en este capítulo 27 inicia precisamente con la providencia de nuestro Dios. En ningún momento todos los que estaban en esta nave iban a pensar en las cosas que iban a suceder. Más de 270 personas en una nave. Era una nave para el tiempo bastante grande en cuanto a la cantidad de personas que había ahí. Así que toda la vida inicia con la providencia de Dios. Aquí tenemos precisamente cómo Pablo está siendo conducido en una nave junto con muchos otros presos. Está siendo conducido definitivamente a apelar a César. Pero, ¿cómo empieza en nuestras propias vidas? ¿En qué momento de nuestras vidas se dan ciertas cosas que Dios está orquestando? Dios está armando para favorecer ¿a quién? A los escogidos de Él. Pensemos en eso. No hallemos despropósitos en las cosas de Dios. Siempre las cosas de Dios tienen propósitos claros. Y vayamos al versículo 3. Es interesante que dentro de la providencia que Dios está mostrando aquí, el centurión, un centurión romano, considera a Pablo con un trato humano. Dice el versículo 3 del Hechos 27, al otro día llegamos a Sidón y Julio, ya sabemos quién es Julio, el centurión romano, dice, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Aquí vemos entonces cómo en la providencia de Dios, cómo Dios muchas veces orquesta de tal manera ciertas cosas que pueden ser para favorecernos a nosotros. Pablo, siendo con todo un proclamador y estando bajo un juicio, los judíos querían ver muerto a Pablo. Pero Pablo, en la misma providencia de Dios, está siendo dirigido a Roma. Pero el centurión llamado Julio lo trata humanamente. Y no son así los centuriones. El carácter de los centuriones no es de esa manera. Siempre son bruscos, siempre son soldados, son militares. Pensemos en los militares de hoy. Pero alcanza realmente un trato humano con Pablo y lo considera mucho. Y esto va a ser importante para más adelante. No se olviden de Julio, no se olviden del centurión llamado Julio. El versículo 4 comienza a manifestar vientos contrarios y una navegación peligrosa. Léalo conmigo. Y haciéndonos a la vela, Hechos 27:4, haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Algunos términos aquí, tal vez que no es fácil comprender, Sotavento y vientos en contra, pero aún así el barco avanzaba, ¿no? El versículo 5, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay trasbordo. Salen de la primera embarcación y luego se embarcan en una segunda nave que va para Italia. Versículo 7, navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque el viento era en contra, nos impedía, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Versículo 8, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Una sola pregunta. Es interesante, cuando uno ha planificado algo, y en toda la planificación comienzan a haber ciertas cosas que no estaban en la programación. ¿Eso podría ser un indicio de que tal vez en la voluntad de Dios, si entendemos que creemos en el Señor, que confiamos en su palabra y podemos a veces hacer muchas cosas, pero dentro de todo lo que planificamos, a veces las cosas no suceden como nosotros las planificamos? Y en este caso, una nave que debe ser llevada por el viento, es interesante que tiene oposición una y otra vez. Estoy seguro que temerosos de la voluntad de Dios, alguno de nosotros temerosos de la voluntad de Dios, podría decirnos algo al respecto. ¿Será que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios? Recuerden las palabras del Salmo, si Jehová no edifica la casa, en vano los constructores la levantan, en vano la edifican. Si Jehová no vela la guardia, en vano los que velan la guardia lo hacen. Si Jehová, nuestro Dios, no está en los propósitos que nosotros hemos establecido, si nuestro Dios no está ahí, ¿no será que estamos nosotros yendo en contra? Eso nos pone a pensar. Estoy seguro que los únicos dos hermanitos que iban en este barco, esas cuestiones, su oído aguzado espiritualmente le permitía reflexionar sobre las cosas que estaban pasando. Tenemos ahí a Pablo y tenemos a Lucas, que está detallando todo. Vientos en contra, navegación peligrosa, no podemos avanzar. Vamos al siguiente versículo, el versículo 9. Dice ahí, y habiendo pasado mucho tiempo, y ya siendo peligrosa la navegación, mire cómo nos deja ver el relato, siendo ya peligrosa por haber pasado ya el ayuno, es decir, ni siquiera ellos estaban afanados, afanados, y de una o cierta manera ya era la cuestión del alimento, no era algo en qué pensar primeramente. Versículo 10, diciéndoles, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Miren eso, el oído aguzado de Pablo, el sentido espiritual fino del apóstol y de Lucas, ellos decían, esto está de mucho cuidado. Aquí hay algo. Navegación peligrosa, viento en contra, varones. Mira el versículo 10. Veo que va a ser con perjuicio, pérdida, no solo del cargamento que traen, era un barco grande, más de 270 personas y mucho cargamento, sino también de las mismas vidas. Pero mira el versículo 11, ¿qué dice ahí? Pero el centurión, es decir, ya lo conocemos, Julio, el centurión Julio, daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Puede usted ver a Pablo ahí hablando esto? Porque dice que les amonestaba. Les amonestaba. ¿Y quién es este? ¿Acaso no tiene esta nave un piloto? ¿No tiene un capitán? ¿Y quién es este que comienza a hablar y hablar? Y las, pero el centurión no le daba crédito a las palabras de Pablo, sino que prestaba atención ¿a quién? Es al que manejaba la nave. Y en un sentido, las personas que todavía están muy enraizadas en las cosas de esta tierra, no pueden percatarse de las cuestiones espirituales. No pueden verlas. Pablo, un hermano en la fe, un apóstol, y Lucas, que estaban aquí, ellos estaban percatándose del asunto. Por eso Pablo comienza a amonestarles. Dice que les amonestaba. Y se amonestaba, es exhortarlos, le llamaba la atención. Tal vez usted en algún momento ha estado en un viaje y lo planificó y usted pensaba sentarse en la nave, en el transporte, abrir un libro y comenzar a leer con un aire acondicionado para que todo el camino usted vaya fresquito. Pero sucede que no fue así. Sucede que no, el aire no tiene aire acondicionado. Sucede que los asientos no son de buena clase, son rígidos. Sucede que hay mucha gente de la que debiera haber, y yo estoy seguro que uno de los primeros en reclamar sería usted. Comienza a reclamarle al conductor, al dueño, ¿y qué es esto? Yo no pagué para esto. Tal vez sus palabras no son como las de Pablo. Las de Pablo eran diferentes porque Pablo estaba viendo lo espiritual en el asunto. Yo estoy seguro que nosotros a veces no vemos lo espiritual y lo que sale es sencillamente el viejo hombre que todavía tenemos muchas veces. Pero póngase a pensar en ese aspecto. Sigamos leyendo. El versículo 14 y 15 ya me muestran unas advertencias de peligro. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner la proa al viento, la parte delantera de la nave, nos abandonamos al viento huracanado y nos dejamos llevar. Mire eso, ya no eran pequeños vientos en contra. Ahora tenemos un Euroclidón, póngale un ciclón ahí, un tornado de esos, una tromba marina que se levanta y arrastra. Ya, esto es algo espiritualmente, nuestras vidas espiritualmente pueden ver los indicios muchas veces que Dios está mostrando. Una vez más, estamos a veces tan enraizados en las cosas de la tierra y más nos interesan las cosas de este mundo, pero no vemos las señales que Dios muestra muchas veces para que sus hijos, para aquellos que tienen el sentido espiritual aguzado, puedan ver en la providencia de Dios lo que Dios quiere hacer con las vidas de muchas personas. Muchas personas definitivamente necesitan la conversión como un acto de Dios para poder despertar a lo espiritual. Estoy seguro que aquellos que no nacen espiritualmente en Dios no pueden ver las señales. Tal vez no puedan ver muchas situaciones. Planifican algo y se desbarata. Planifican otra cosa y se vuelve a desbaratar. Y replanifican y replanifican y se vuelve a desbaratar todo lo que hacen. ¿No será acaso que Dios quiere decir algo? ¿No será que Dios te está diciendo algo en lo que debes ponerte a pensar? Bueno, aquí tenemos esas advertencias de peligro. Ya tenemos una tromba marina que se levanta. Y no solo eso, dice que la nave es arrebatada. Es decir, ya el capitán, que en algún momento el centurión romano Julio podía confiar, ya no puede hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Es decir, por más que quiera conducir la nave, ¿qué pasa? Ya va arrastrada por el viento. Sin control. Ya va sin control. Versículo 16. Saltémonos al 16. Perdón, en secuencia al 16. Y lo que viene a continuación es lo típico que hacen los hombres ante estas situaciones. Dice el versículo 16 en adelante, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el bote, como un bote salvavidas que tienen las naves grandes. Pueden tener uno, dos, tres. Pueden recoger con dificultad el esquife. Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Todas las cosas que usted ve aquí, hay algo clave. ¿Qué es esto? Que el hombre trata de, por sus propios medios, trata de hacer las cosas. Los marineros usan cuerdas para tratar de sujetar el casco del barco. Esfuerzos humanos. Esfuerzos humanos. No están confiando en Dios. Dios está ahí. Tenemos al apóstol Pablo, tenemos a Lucas. Pablo ya les había advertido de esta situación, pero ellos no. Ellos quieren todavía, el hombre quiere todavía tratar de hacer las cosas a su manera. Tratan de sujetar el casco del barco para que no se rompa. Tratan de bajan las velas para que el viento no se los lleve, y luego comienzan a, versículo 19, comienzan a arrojar los aparejos de la nave. Son esas cuerdas grandes con poleas para levantar las cosas que pesan mucho, y ellos dicen, botemos todo eso, ¿para qué? Para que la nave sea más ligera. Esfuerzo humano. Usted véanlo en estos versículos, va a haber esfuerzo humano. Yo le pregunto, ¿es válido el esfuerzo humano cuando tal vez de alguna forma sobrenatural Dios está mostrando otra cosa? Y ese es el problema con el hombre, que el hombre piensa primero en resolver las cosas a su manera y no descansar en el Creador de los cielos y la tierra. Y si hablamos de los creyentes, ¿sucede que ellos hacen algo que sea diferente? No, a veces también. El creyente, el que confía en Dios, no confía completamente en Dios, porque prefiere todavía usar sus artificios humanos antes de poner la carga completamente en el Dios del cielo. Sea como sea, ¿conoces a Cristo o no conoces a Cristo? ¿Cuál es el punto de hacer las cosas de nuestra manera? Si el Dios del cielo es soberano y todopoderoso, ¿cómo podemos controlar nosotros un ciclón? ¿Cómo podemos controlar nosotros un terremoto? ¿Cómo podemos controlar una fuerza sobrenatural que es mayor? El hombre no hace nada, cae postrado. Pero todavía aquí el hombre quiere hacer las cosas a su manera. Y mira el versículo 20, porque Pablo comienza ahora a dar palabras de aliento de parte de Dios. Versículo 20, de Hechos 27. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Estaban ya como el Titanic, ¿no? Oscuros ahí, siendo arrastrados por los vientos. No apareciendo, dice, y acosados por una tempestad no pequeña. Es decir, todavía seguían la tempestad. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Y saben qué? La manifestación del miedo es la más clara evidencia de que somos incapaces de dominar nuestra propia vida, peor aún, las fuerzas sobrenaturales. Somos incapaces. Ya cuando alguien dice, ya no se puede hacer nada, ya agotamos todos los recursos, todas las opciones, ¿qué más podemos hacer? No se puede hacer nada más. ¿Qué nos queda? Esperar la muerte. ¿Sí? Eso nos queda, esperar la muerte. Versículo 21, entonces Pablo, aquí empieza el aliento. Y aquí empieza Dios a obrar en medio de estos hombres incrédulos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos. Ah, interesante. ¿Qué hace Pablo? En pie en medio de ellos. Usted puede ver ahí la proclamación pública de la palabra. Usted puede ver ahí a un proclamador público en medio de todas las personas. Eran más de 270 personas. Una buena audiencia para una iglesia no pequeña, una iglesia ya mediana, echando para grande. Ahí, puesto en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ah, interesantes palabras. No me escucharon. No escucharon las advertencias, no escucharon al Dios del cielo. Prefirieron abrazar sus propios recursos humanos. ¿Sí? Mire, esto es interesante cuando el hombre está desmoronado. Usted recuerda muchos de esos eventos desastrosos como, por ejemplo, cuando se cayeron las Torres Gemelas allá en el, ya se me olvida la fecha, el año, el 11-11, pero del año no recuerdo. Bueno, se los mando de tarea. Ya, dejémoslo ahí, no recuerdo. Ustedes recordarán el evento de las Torres Gemelas, cómo se cayeron. Y, ¿cómo puede ser? Ese era el comentario que estaba en todas partes del mundo, que una nación que tiene poderío militar y que tiene de cierta manera cubierto los cielos y la tierra con sus radares de seguridad hayan permitido que haya sucedido esa catástrofe. Porque no era algo sobrenatural en sentido, era algo ocasionado por el hombre, era un ataque terrorista. Pero después de que sucedió eso, todo el mundo estaba tan susceptible para escuchar cualquier exhortación que venga de parte de Dios. ¿No será que a veces Dios tenga que llevarnos en estas situaciones? ¿Que a veces tenga que derrumbar las fortalezas que hemos levantado o que el hombre ha levantado, su seguridad, su confianza, su autoconfianza, su dependencia, para mostrar que es vulnerable, que es completamente vulnerable? Y eso es lo que está pasando aquí. Estos hombres ya están descorazonados. Ya ni siquiera están comiendo. Están en ayunas, no sienten hambre. Porque qué rico que es comer cuando todo sale bien. Y saborear la comida. Disfrutar de un buen plato típico. Acuérdense, tenemos la segunda sopa más popular de todo el mundo. Ustedes saben cuál es. Pero, ¿qué ganas puede haber, por más que sea el alimento más rico, cuando las cosas no están andando bien? ¿Tienen acaso viene hambre cuando las situaciones son difíciles? Definitivamente no. Entonces, regresando aquí al versículo 21, Pablo, como ya hace mucho que no comíamos, puesto en pie de ellos, dijo, habría sido conveniente, oh varones, haberme escuchado y no zarpar. Versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Es un momento propicio para hablar del Dios del cielo y su misericordia en Cristo. Dice, es un buen ánimo, exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¡Oh, interesante! Pablo, un apóstol de Jesucristo, está diciendo ahí que no habrá pérdida de vida, sino solamente de las cosas materiales. ¿Pero quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Acaso no es alguien que estaba en cierta forma privado de su libertad? Y ahora lo tenemos en medio de la nave, dando palabras de aliento y conduciendo la nave de alguna forma, porque ya la nave estaba a la deriva. Pablo confiaba en el Dios del cielo y el Dios del cielo les estaba diciendo: ánimo, tengan ánimo, no va a haber pérdidas humanas. Pero eso sí, no te afanes a las cosas de este mundo, no te afanes a las cosas materiales, porque todo eso lo vas a perder. Interesante observación. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Muchas veces las personas prefieren perder la vida por cuestiones materiales. Eso es algo que pasa en nuestra sociedad. Gente que a veces muere porque no cede un celular a un ladrón que está arrebatando, se lo está quitando, y prefiere perder la vida. Tomen en cuenta esto. Consideren esta parte importantísima. No se aferren a las cosas materiales. Si confiamos en el Dios del cielo, Él nos va a preservar la vida, y sabemos que está hablando no solo de la vida física, está hablando de la vida eterna. Sigamos leyendo. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Mire eso, el ángel del Dios de quien soy y de a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, dice Pablo al final, 25, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Miren eso, Pablo está proclamando y diciendo: el ángel de Dios me ha dicho, tienes que llegar a Italia, comparecer ante César, y todos los que están aquí van a ser cuidados, no van a perder la vida, tengan buen ánimo. ¿Qué palabras más refrescantes para aquellos que están en desconsuelo total? ¿Qué palabras más refrescantes para las vidas de aquellos que ya no tienen ninguna esperanza material y que solamente pueden abrazar lo que proviene de la palabra de Dios? ¡Qué refrescante! Versículo 27. Y a continuación vamos a ver el típico traspié de la impaciencia. Versículo 27, venida la 14ª noche. ¡Wow! ¿Cuántos días? 14ª. Estamos hablando ya de 2 semanas. Y es interesante que nos dé el detalle del tiempo. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que todavía tropezamos muchos que nos acercamos a creer en Dios, es que somos impacientes. Pensamos que Dios es como nuestro celular, que solo hacemos clic en un botón y ya, aparece todo lo que queremos. Y no es así. Dios no se muestra a nosotros como un genio de la lámpara mágica que va a cumplir todos nuestros gustos y preferencias. No es así. Ya eran 14 noches. Y siendo llevados, dice el versículo 27, a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Ellos comenzaron a deducir, ya está cerca la tierra, está cerca la tierra, está cerca la tierra. ¿Y qué hacen? Comienzan otra vez a buscar sus artificios humanos. Comienzan ellos a echar una sonda para medir la profundidad, ¿no? Y ven que hay 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Yo les pregunto, ¿dónde quedaron las palabras de Pablo? ¿Dónde quedaron la confianza que en algún momento sintieron cuando escuchaban a Pablo y que les decía, Dios los va a cuidar? Ellos estaban tratando de decir, no, yo sé que Dios nos va a cuidar, pero Dios dice, cuídate que te cuidaré. Y lamentablemente, no, eso no es ninguna confianza en la cual podamos apoyarnos. O creemos en Dios, o creemos en lo que nosotros podemos hacer. Pero si creemos en lo que podemos hacer nosotros, estamos despreciando el cuidado de nuestro Dios. Ellos comienzan entonces, versículo 28, a medir la profundidad. Versículo 29, y temiendo dar en escollos, es decir, en las rocas, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Estaban desesperados, querían que la nave ya se quede quieta. Versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave. ¿Quiénes? No los presos, sino los marineros, la tripulación. Ellos se desesperan y procuran huir de la nave y echando el esquife al mar, es decir, el pequeño barco que tienen las naves grandes, ¿no? El barco salvavidas le llaman muchas veces, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, como que querían arreglar algo, ¿no? Hicieron así, como que querían hacer algo echando el bote abajo. Versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Entonces los soldados cortaron las amarras y el esquife se fue. Se perdió. ¿Se recuerda el centurión romano? ¿Cómo se llamaba? Tulio. No, Julio. Julio. ¿Qué hace Julio? ¿Qué hace el centurión? Está a favor de Pablo. Confía en la palabra de Pablo. ¿Y qué hace? Con los soldados dejan que el esquife se vaya. Ni uno se va. Ni uno se baja de la camioneta, como decimos a veces nosotros. Ni uno se sale del barco. Vamos a confiar en lo que el Dios de Pablo ha dicho. Mire eso. Mire esa confianza. Y aquí hay un tiempo propicio, porque Pablo seguía exhortando a todos. Dice el versículo 33 al 38, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos, ¿cuántos? 276 personas compartiendo el pan de la cena. ¿Qué le dice eso? Comunión. Comunión. Y la comunión da paz, tranquilidad. Todas estas personas aquí tenían que estar impactadas por Cristo. Piensen todas estas cosas. ¿Será que a veces el Señor tiene que llevarnos a esos momentos para que podamos tener una comunión verdadera? Y ya no tengamos que anclarnos a las cosas de este mundo y centrarnos en las cosas espirituales. Bueno, si es así, gloria a Dios. Pero qué momento precioso de comunión. Con tranquilidad comenzaron a comer. Es decir, se abandonaron en el Señor. Se abandonaron. Luego, versículo 39 en adelante, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. ¡Ah! Comienzan a ver tierra, en la cual acordaron varar, si pudiesen. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Es decir, comenzaron, ya ellos vieron. Ya esto no es algo que si hay o no hay tierra. Ya vieron tierra. Vieron tierra y dijeron, sí, allá está. Y todos unánimes comienzan a dirigir la nave hacia la tierra. Pero dando en el lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. Es decir, la nave queda, ¡pum!, queda encallada, ¿no?, con las piedras. Y queda inmóvil. Y la popa, por la violencia del mar, comienza a romperse, a abrirse. Mire. Y es interesante porque pareciera que en algún momento Dios está olvidando de sus promesas. Es un tiempo muy difícil. Es un tiempo de decisiones. Es un tiempo donde o es sí o es no. O me lanzo o me quedo. Es un tiempo claro donde aquellos que estamos ya afinados espiritualmente podemos tomar buenas decisiones. O lo hacemos o no lo hacemos. Recuerden las palabras del apóstol Pablo ahí en la segunda carta a Timoteo, cuando le dice a Timoteo, proclama el evangelio, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con paciencia y doctrina, y también les dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, hay momentos donde Dios ya ha puesto todo, y lo que hacemos nosotros es tomar lo que el Señor nos ha dado. No pensarlo dos veces, porque si lo pensamos dos y tres veces, Satanás nos pone un pie adelante. Así que está la situación ahí. Y ellos comienzan a dirigir, la nave encalla, el mar comienza a destruir la nave con violencia, y el versículo 42 y 44 muestra al final la respuesta fiel de Dios. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. ¿Y sabe qué? Esto es interesante porque los soldados comienzan a perder las esperanzas. Es decir, la nave se destruye, ¿y por qué quieren matar a los presos? Porque recuerde que era vida por vida. Un soldado no podía dejar ir a un preso. Si un preso se escapaba, la vida de ellos estaba a cambio. Pero ellos pensaron en algún momento que los presos iban a escapar. Pero el centurión, dice, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Una vez más, Julio. Aquí está, el centurión les impidió el intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten las tablas destruidas, ¿no?, de la nave, en las cosas de la nave avanzaron. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ahí está, el desenlace en las manos de Dios, en la toma de decisiones radicales, y no pensar que en algún momento Dios se ha olvidado de sus promesas, sino que entregarnos completamente en Él, confiando de que el Señor nos guardará a través de su palabra. Qué interesante historia, qué interesantes enseñanzas, qué interesantes detalles de este naufragio que edifica nuestras vidas y nos enseña a confiar plenamente en el Señor, aun cuando los vientos y las tempestades sean muy, muy fuertes y muy recios.